Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en el que el conflicto de Iberia podría dar un giro. Para bien o para mal. Sindicatos y dirección llevan toda la tarde reunidos con el mediador en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí está el catedrático de Derecho del Trabajo, Gregorio Tudela, que propone 700 despidos menos que los que prevé el plan de reestructuración de la compañía que se ha diseñado sobre todo en Londres, en la matriz, en IAG. ¿Han dado ya las partes alguna respuesta? Unidad móvil de la cadena COPE en la Universidad Autónoma, Carmen Lavallén.
Pues no, de momento no hay respuesta por partes de las dos partes, de la dirección y de los sindicatos de Iberia, aunque sí que hay bastante tensión en las discusiones que mantienen aquí en el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Las negociaciones van punto por punto y aún estamos en la primera parte del documento. Pese a que todos hablan de posibilidad de acuerdo, aunque lo ven difícil hoy, también hay quien se pone en el peor escenario, que es que no haya entendimiento y con la reforma laboral en mano, Iberia comience a ejecutar los despidos a partir del próximo 14 de marzo. Francisco Rodríguez es secretario general del sector aéreo de UGT.
Yo digo, la acción sindical te la puedes imaginar. Tú me ejecutas un despido, yo te meto una huelga hasta que la muerte nos separe. Y nos separa, ¿eh? Seguro que nos separa.
La propuesta de Gregorio Tudela es, aseguran, una base, pero según los sindicatos, el futuro de Iberia aún no está garantizado y la compañía aún debe dejar a IAG. Está por ver que tenga la última palabra aquí la dirección española de Iberia y no sea IAG, es lo que piden.
Esa es la clave. Si lo que se acuerde hoy en Madrid vale en Londres o no vale, como ha ocurrido en otras ocasiones. Coincidiendo con este encuentro, los trabajadores de Iberia han salido a la calle. Miles de ellos se han manifestado, bajo la lluvia, hasta la sede central de la aerolínea en el centro de Madrid, desde la sede central de la aerolínea hasta el Ministerio de Fomento. Junto a ellos, otra unidad móvil de la cadena COPE con Paloma Estrada.
Miles de trabajadores y sus familiares se concentran ya aquí, a pesar de la lluvia que cae con fuerza en la sede del Ministerio de Fomento y también en el Paseo de la Castellana, que está cortado al tráfico. Como podéis escuchar, cientos de bocinas y de pitos protestan contra el despido de miles de empleados. Ellos, los trabajadores, quieren salvar la compañía y nos describen de esta manera cómo lo están viviendo.
Difícil, después de 9 días de huelga, pues cansados. Y ahora tenemos un poco de esperanza en el tema del mediador.
Todos estamos aquí pensando que a lo mejor no nos toca, pero sí dentro de 2 años o dentro de 1 año, o sea, lo vemos mal.
Yo llevo 31 años en la empresa, hay gente que lleva 40 años, entonces realmente la gente tiene que luchar por su puesto de trabajo.
Cansados y mojados gritan Iberia no se vende y confían en que la mediación les permita seguir trabajando o al menos no irse a la calle con una indemnización de 20 días por año.
Se manifiestan frente al Ministerio de Fomento, pero en este caso el Ministerio de Fomento lo único que puede hacer es sumarse a la manifestación y presionar, y poco más. Acabamos de conocer que Horizonia, el principal operador turístico de nuestro país, ha presentado un expediente de regulación de empleo que afecta a 2.329 trabajadores. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha asumido la investigación de los papeles de Bárcenas con la presunta contabilidad B del Partido Popular, las fotocopias que publicó el diario El País, que no se sabe muy bien quién las escribió. El juez se basa en un informe policial que concluye que existen 3 conexiones entre la presunta contabilidad en negro y la trama Gürtel, Patricia Rossetti.
3 coincidencias que afectarían a 2 de los imputados, el número 2 de la trama, Pablo Crespo, y el constructor, Alfonso García Pozuelo. Apuntes que coinciden en importe y fecha con los papeles de Bárcenas. La UDEF habla en su informe de un doble sistema de facturación de actos del PP en las campañas de Galicia del 97 y del 99. Destaca el pago de 21 millones de pesetas realizados por Pablo Crespo y un apunte de esa misma cantidad aparece en los papeles de Bárcenas. La segunda conexión está en los pagos realizados por el constructor imputado García Pozuelo hasta 2001 y también aparecen en los papeles de Bárcenas. Y la tercera se refiere a otro pago del constructor de 60.000 euros que coincide con otra anotación de Bárcenas. La conexión queda en evidencia para el juez a la vista de elementos subjetivos, objetivos y de temporalidad suficiente y dice que estos hechos adquieren mayor relevancia tras la declaración de Bárcenas el pasado 25 de febrero cuando reconoció que fue al notario y detalló la cuenta de las donaciones al Partido Popular. El juez ha pedido al notario la declaración jurada de Bárcenas.
El Partido Popular no dice nada respecto a la decisión del juez. Sí, el ministro del Interior, que afirma que es una situación normal, un procedimiento normal. Los populares hablan sí de las demandas. Ayer presentaron una contra el diario El País y el extesorero para proteger el derecho al honor por la publicación de esas hojas de cuadernos a fotocopias con la presunta contabilidad B. ha dicho el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, en la mañana de COPE, que es la primera demanda. Solo por el momento, Ricardo Rodríguez.
El PP ha parado el golpe con su respuesta judicial al caso Bárcenas, pero ha dejado la puerta abierta a ir a por todas en defensa de su honor con más acciones. Así lo ha asegurado en la mañana de la COPE Esteban González Pons.
Esta demanda sale por los papeles, pero no descarte que los abogados nos autoricen a ir a presentar más demandas.
Aunque no ha especificado contra quién, el vicesecretario general ha aclarado que el extesorero figura como codemandado por unos papeles que ha tachado de falsos.
El señor Bárcenas está demandado por el Partido Popular. La demanda figura como codemandado y la demanda se dirige contra una empresa editora y contra don Luis Bárcenas.
González Pons se ha negado a entrar en el juego de Luis Bárcenas, que lo único que busca, según él, es demostrar una relación laboral con el PP cuando esta terminó en 2010.
Para el PSOE, con la decisión del juez Ruz, se cierra el círculo sobre la cúpula del Partido Popular. Los socialistas tienen clara ya la sentencia sin que haya más investigación. Susana Moneo.
El PSOE celebra la decisión del juez Ruz de asumir la investigación de los papeles de Bárcenas porque se confirma, aseguran, la conexión de la cúpula del PP y Rajoy con la trama Gürtel. Se cierra, dicen, el círculo sobre los dirigentes populares y el propio presidente y destroza lo que califican como estrategia de mentiras de Génova. Críticas también a la tardanza por presentar la querella. Óscar López utilizaba palabras de Cospedal para definir esa situación.
El Partido Popular ha tardado más de un mes en hacer una demanda que no es sino una simulación en diferido, que es lo que nos dijo la señora Cospedal del sueldo del señor Bárcenas. Esto es una situación que tiene que acabar ya.
Desde el PSOE se envía el mensaje de que el PP y el Gobierno están paralizados por el miedo a Bárcenas y en un camino sin retorno.
El Partido Socialista solo asoma la cabeza cuando aparece Bárcenas para hacer oposición. Por cierto, acabamos de conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la citación como testigos en el caso NOS al vicesecretario general del PP González Pons y al asesor externo de la Casa Real, el conde de Fontao José Manuel Romero. Junto a estos, la Fiscalía pide la comparecencia de otras 30 personas. El ministro de Interior, Fernández Díaz, ha defendido la doctrina Parot ante sus homólogos europeos en Bruselas. La doctrina Parot establece que las reducciones de condena se apliquen sobre cada sentencia y no sobre el total de años. El 20 de marzo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo celebra la vista por la aplicación de esta doctrina a la etarra Inés del Río. Fernández Díaz ha explicado el riesgo de una sentencia contraria a la doctrina Parot.
Y hemos de tener en cuenta que de aprobarse la doctrina Parot no solo aplicaría, no solo afectaría a los presos terroristas, sino a los pertenecientes a organizaciones criminales, asesinos en serie, violadores, etcétera. Es decir, muchos presos que cumplen condenas por delitos repugnantes, incluso criminales, como digo, en serie, crímenes de carácter común, no de carácter terrorista, se verían librados.
Vamos con la información internacional. En primer lugar, el funeral de Estado por el caudillo Hugo Chávez en Venezuela. Miles de personas siguen pasando por la Academia Militar de Caracas para dar su último adiós. Enviado especial de la cadena COPE a Caracas, Jacobo García.
Un padre con su hijo en brazos que se cuadra ante el féretro, una mujer que rompe a llorar al ver su rostro, un joven que se santigua, un tetrapléjico intentando besar el ataúd, una abuela con boina roja que se golpea el pecho con el puño. Durante todo el día y toda la noche siguen sucediéndose imágenes como esta, imágenes de duelo ante el cuerpo de Hugo Chávez. Todos ellos han hecho largas colas que van de 6 a 10 horas para ver a su comandante, como nos contaba este joven que salía con los ojos llorosos después de ver a un Chávez yaciente, hinchado y sin pelo.
No, el comandante está como que eso fue una muerte inesperada, porque el comandante está gordo, está como él, se mantiene físicamente normal. Lo único que no tiene su pelo, me imagino que era por las quimioterapias, pero el resto, el comandante está idéntico. Y bueno, eso nos da a nosotros valor para continuar con esta revolución y para adelante, como decía el comandante.
La imagen deteriorada de Chávez es lo que la televisión oficial no quiere que se vea en Venezuela. Además de que dejaría en el subconsciente de sus seguidores una imagen de deterioro físico, convertiría en falsas las últimas fotografías difundidas hace 20 días, en las que se ve un Chávez sonriente y con pelo, acompañado de sus hijas en La Habana.
Otras noticias de la actualidad internacional, Manuel Ángel Gómez.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la imposición de nuevas sanciones a Corea del Norte en respuesta a su tercera prueba nuclear. El presidente Hollande ha dicho que Francia empezará a retirar sus tropas de Mali en abril. En esta operación participan 53 militares españoles y un avión Hércules que forman parte del destacamento Marfil. El jefe del destacamento, el comandante Mayobre Gallego, ha contado a la COPE que han transportado soldados franceses y africanos desde Níger, Chad y Burkina Faso hasta Mali.
Hasta ahora hemos ido a Yamena, en el Chad, a Niamey en Níger, Ouagadougou en Burkina Faso, Abidjan en Costa Marfil, un poco toda la zona de operaciones. Ahora mismo fundamentalmente estamos llevando tropas francesas, aunque también, por ejemplo, hemos transportado tropas del Chad.
Y el ex primer ministro italiano Berlusconi ha sido condenado a un año de cárcel por violación del secreto del sumario en el caso Unipol.
Nos queda la conexión con Roma, primera congregación general con todos los cardenales electores. Se ha votado ya la fecha del cónclave. Roma, Paloma García Ovejero.
En estos momentos termina la congregación general de la tarde, salen los primeros cardenales y de los 15 que han pasado por aquí, por la puerta de Santa Marta, ninguno ha hecho declaraciones, así que de nuevo imposible saber si se ha votado o no. Eso sí, estaban ya los 115, así que en cualquier momento, que puede ser en la reunión de mañana a las 9:30, puede tomarse la decisión.
¿Cómo se circula hasta ahora en las carreteras? De vuelta a casa, Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay hasta ahora dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, 2 kilómetros, en sentido A7, en Sevilla, en la S30, en el puente de Reina Sofía, y también a esta hora van a encontrar dificultades en Madrid. En la carretera de Barcelona, de entrada desde el cruce con la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30, también en Torrejón de Ardoz. En la carretera de Burgos hay muchos problemas en el entorno de Alcobendas y La Moraleja en ambos sentidos. También hay tráfico lento en la carretera de Valencia, en las inmediaciones de Fuentidueña de Tajo, debido a un accidente a la altura del kilómetro 64. Aún está cortado un carril en la zona. Cuidado también en la A6, en la carretera de A Coruña, entre El Plantío y Pozuelo, en sentido entrada. En la carretera de Andalucía, en el entorno de Pinto, en la carretera de Extremadura de salida en Móstoles y en la carretera de Toledo, en el entorno de también en sentido salida. En Cantabria, en la A67, en Rumoroso, se producía una avería, un vehículo averiado, y en el kilómetro 186 está cortado un carril en sentido Torrelavega. Y además también les pedimos cuidado en Pontevedra, en la A55, en Casal, debido a un accidente está cortado también un carril. Por último, mucho cuidado con la lluvia en carreteras, sobre todo andaluzas. Hay numerosas carreteras cortadas en Cádiz y en Córdoba secundarias.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
Siguen las lluvias dispersas por nuestro país en una noche que se prevé con temperaturas suaves, salvo en algunos puntos del interior donde bajarán hasta los 3 grados. Las lluvias llegarán a Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En el resto, cielos despejados.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 12 grados en Madrid, donde la lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia, lluvia que también será protagonista mañana viernes. En cuanto al tráfico, recuerden la manifestación de los trabajadores de Iberia, que está concentrada ya frente al Ministerio de Fomento. Está cortado el paseo de la Castellana entre San Juan de la Cruz y Raimundo Fernández Villaverde en los dos sentidos. Además, en la M30, tráfico lento entre Puerta y Hierro y San Pol de Mar y entre Manoteras y Ventas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha incoado diligencias para esclarecer la agresión ayer de Eduardo López Palof, juez del Madrid Arena, a manos de un delincuente. Quiere saber si ha podido haber cualquier disfunción o irregularidad en la custodia o vigilancia del detenido por parte de la policía. Y sepan también que el 112 ha tenido que atender a 25 personas con irritaciones leves de garganta en una oficina del INEM en Santa Eugenia. Una de ellas, una mujer de 45 años, ha sido trasladada al Hospital Infanta Leonor con pronóstico leve. En principio, la causa ha sido un fallo en el sistema de climatización que ha generado polvo en el ambiente. Estos dos siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La prensa a fondo con Luis del Val, el humor de los celebritoons, las claves de la actualidad con los analistas de la mañana. Abordamos la noticia desde distintos puntos de vista para que no te falte ningún detalle.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Mami, quiero decirte algo. Todos sabemos que en casa hay cosas prescindibles y otras imprescindibles. Prescindible el búho 8 de conchas que compraste en verano en Gandía. Imprescindible el seguro de Línea Directa. Con esto sí que ahorramos en casa.
El seguro de hogar de Línea Directa, algo imprescindible en cualquier casa. Cámbiate y te mejoramos el precio de renovación garantizado. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Como abogada de Legalitas me gusta tener la confianza de mis clientes, como Juan cuando conseguí que el casero le arreglara la caldera.
902 900-500. Legalitas 902-900-500.
En COPE, la última hora es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
Con noticia de última hora, acaba de confirmarse por parte del gobierno de Venezuela el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Corresponsal de la cadena COPE, Jacobo García.
¿Qué tal? El vicepresidente Nicolás Maduro está apareciendo ahora mismo en televisión, en cadena nacional, rodeado de todos los ministros.
Esa es la noticia ahora mismo.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados. Más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
¿Has oído el disco de COPE?
Fito y Fitipaldis, Maná, Celtas Cortos.
El disco de COPE en realidad son 3.
¡Buenísimo!
3 CDs y 55 canciones seleccionadas por el equipo de COPE que ya puedes conseguir en iTunes y en tu tienda de discos.
Jaime Urrutia, Christopher Cross, Ramones.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido. Nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Ay, cuando se vaya Mourinho, ¿qué vamos a hacer, Rubén?
Pues no sé, desde luego vamos a hablar de otras cosas, seguro. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Quién es el entrenador ideal del Real Madrid para la próxima temporada? Eso le estamos preguntando durante toda la tarde en cope.es y te vas a sorprender a quién ha dicho la gente. Te lo voy a contar, pero va a ser después de repasar los titulares.
Venga.
Titulares del día, como por ejemplo los que ha dejado Leo Messi, que ha hablado en ESPN. ¿Cuáles son esos titulares de la entrevista, Silvia Ortiz?
Dice que algunos están esperando las derrotas del equipo para proclamar que es el final del Barça. Asegura que es una locura pensar que la plantilla necesita un recambio generacional porque todavía hay jugadores muy jóvenes. Y sobre su futuro, asegura que acabará su carrera jugando en Argentina, en Newell's.
Es noticia en el Real Madrid, Di María y Marcelo. ¿Por qué cada uno de los dos, Melchor Ruiz?
El argentino estará un mínimo de 2 semanas de baja al confirmarse que tiene una micro rotura del bíceps femoral de su pierna izquierda, y el brasileño ha sido condenado por el juzgado de instrucción número 11 de Madrid a pagar 6.000 euros de multa tras conducir el pasado 12 de febrero con el carnet sin punto.
Semana europea, pasó el Real Madrid eliminado del Valencia. Turno hoy para la UEFA Europa League a las 9:05. Juega el Levante, Pedro Zamora.
Todavía no ha llegado ni el Levante ni el Rubin Kazan a este Ciudad de Valencia. Novedades en el once inicial que ha podido saber la cadena COPE. Acaba de comunicar Juan Ignacio Martínez el once a su plantilla. Juega Martins arriba con Mitchell en la media punta y Barquero en banda. Pedro López ocupa el lateral derecho. Se espera una buena entrada con unas 18.000 entradas vendidas.
Noticia de COPE, noticia de Pedro Zamora. Adelanta la alineación y juega Martins en el 11 del Levante. ¿Qué más contamos de noticias del fútbol, Jorge Velázquez?
Que estamos pendientes de la resolución del comité de apelación y de si acepta el recurso del Barça para rebajar la sanción de 4 partidos a Valdés. Además, el Valencia ha renovado a Mathieu hasta 2016 y mañana a la 1, reunión entre la Federación, el Madrid y el Atlético para decidir la sede de la final de Copa.
Deporte en directo, Euroliga, baloncesto, está jugando el Real Madrid en Lituania. ¿Cómo le va, Pilar Casado?
Pues de momento francamente mal, porque si el primer cuarto lo perdía por 10, 29-19, ha tenido que pedir tiempo muerto Pablo Laso, porque restan 4.5 y el marcador en el Zalgiri Arena de Kaunas es Zalgiris 40, Real Madrid 28.
Resto de noticias del polideportivo, Vicente Soler.
En tenis ha comenzado Indian Wells. Lourdes Domínguez, Carla Suárez, Anabel Medina, Lara Arruabarrena y Silvia Soler ya están en la siguiente ronda. Hoy 5 duelos con presencia española. Atención especial al Nalbandián Granollers y al Gulbis Feliciano López. En Euroliga, a las 8:45, otro encuentro de la jornada 10 del top 16, Olympiacos Barça. Y en ciclismo, el australiano Goss ha ganado la segunda etapa de la Tirreno Adriático, que sigue liderando Cavendish, y Albasini se ha llevado la cuarta de la París-Niza.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo cambia la vida, Juan Pablo? Sí. En muy poco tiempo. Hace 8 días el Real Madrid estaba casi desahuciado de la Champions. medio eliminado de la Copa del Rey, y llega y gana en el Camp Nou, gana en Old Trafford.
Y está en todo.
Y está en todo. No solo eso, sino que además le ha dado la vuelta a la situación José Mourinho, que es su entrenador, al que mira todo el mundo ahora, porque hace tres semanas nadie daba un duro por su continuidad la temporada que viene, y ahora... Ahora hoy, por ejemplo, Di Stéfano, el presidente de honor del Real Madrid, ha dicho que es la prensa la que no le gusta a Mourinho, pero que los aficionados y los dirigentes están con él. Vamos a ver si es verdad que la gente está con él. En cope.es lo hemos estado preguntando durante todo el día. Javier Jurado, ¿cuánta gente ha votado y qué han dicho?
Bueno, por ahora llevamos 4.400 votos y, de momento, el favorito por poco es José Mourinho. Recordemos que vota gente del Real Madrid y del equipo que sean, 35% de los votos para el actual entrenador del Real Madrid. También están como favoritos los nombres que dio hace 15 días Paco González en el partido de las 12, esos que el Real Madrid mantiene en su ranking con vistas a que Mourinho nos siga. El segundo favorito después de Mourinho en cope.es es Klopp, con un 33%.
El entrenador del Dortmund.
El entrenador del Dortmund, después está el entrenador del Tottenham, Vilas Boas, con un 26% de los votos.
Ayer contó Paco González que hay una cláusula por la que podría salir al Madrid, solo al Madrid.
Efectivamente, y luego ya el tercero de ese ranking es el menos votado, Carlo Ancelotti, con 275 votos, el 6% en total.
Mourinho favorito para ocupar el banquillo la próxima temporada, por si había alguna duda del apoyo de los mourinistas, en el Real Madrid. ¿Y la gente en la calle qué dice, Alex Alguero?
Pues Mourinho tiene el apoyo de los madrileños, pero también por poco, y es que los madrileños no tienen del todo claro si Mourinho debería seguir siendo la temporada que viene el entrenador del Real Madrid.
Sí, ahora el Madrid está muy fuerte, y ahora que Mourinho ha conseguido unir a la piña, ganar al Barça y pasar del Manchester, yo creo que es el mejor momento.
No, por su comportamiento.
Para la próxima temporada, sí, me parece un gran entrenador.
La verdad es que por ahora parece que le va bien últimamente, me parece que el carácter de Mourinho casa con la mentalidad general del Real Madrid, y nada, si les va bien y están contentos, pues sí.
Pues sinceramente no.
Ahora mismo no. Yo creo que
¿es Mourinho el entrenador ideal para el Real Madrid? Redacción de Intereconomía, Ciro López, muy buenas.
No solo es el ideal, sino que habría que renovarle 20 años más. O sea, tendría que ser el Alex Ferguson del Real Madrid. Bueno, sería para el equipo Madrid.
O sea, que tienes una pequeña duda entre si seguir o no seguir, ¿no? Por lo que veo. Y
sí,
Fouto,
sí, sí.
Isaac Fouto, hola, Fouto.
Vaya broma de debate es esta. Encima voy con Ciro, pero es que claro, es que planteáis una broma de debate.
Seguro a ganar, tranquilo, Fouto.
Planteáis una broma de debate después de pasar y eliminar al Manchester en la Champions y de ganarlo dos veces al mejor equipo del mundo. O sea, es que yo no sé qué broma de debate es esta. Bueno. Y luego de los nombres, me parece muy mal que no esté Rafa Benítez ahí en esa quiniela.
Se lo voy a decir, por ejemplo, José Luis Gil, Cope Barcelona. Hola, Gil.
Bueno, muy buenas. Sí. Este debate efectivamente es una broma porque montarlo después de que el Madrid se ha clasificado para los cuartos de final de la Champions League, cosa que es su obligación y que ha pasado muchas veces en los 111 años y un día de historia.
La broma
de este club,
es que te prestes tú a esto.
Pero os voy a decir, Víctor Fernández, Cope Sevilla, hola, que me va a dar tiempo.
Hombre, nada, es una broma en el programa dirigido por el señor Colmenarejo.
Bueno, eso, ya empieza el peloteo, claro. Ya empieza el peloteo.
Total, que Fouto y Ciro dicen que sí es el entrenador ideal para el Madrid, y José Luis Gil y Víctor Fernández dicen que no es el entrenador ideal.
No, pero déjame que me exprese, querido Rubén.
Exprésese.
Digo que no es el entrenador ideal porque ni el madridismo se merece tener a don José Mourinho, uno de los mejores entrenadores del mundo, al frente. Lo han criticado, le han tirado pedradas.
¿Quién?
El madridismo.
El madridismo ha tirado a Mourinho. Pero
hombre,
tú, ¿dónde? Pero tú,
oye, por favor.
Pero Sevilla, que es una república independiente. ¿O cómo?
A ver, Ciro.
Por favor, el madridismo ha criticado a don José Mourinho. A don José Mourinho, que tendría que seguir en cualquier equipo porque le está plantando cara al todopoderoso Barcelona.
A ver, Ciro.
Escuchadme, no le hagáis caso a Víctor, que él está tan preocupado por el tema del Sevilla que él ya ni escucha ni ve. Porque, claro, Mourinho es el único entrenador que ha sido vitoreado en el Bernabéu. Ni en la época de Miguel Muñoz.
Pero si salía como los...
Todo el mundo ha estado en Marte con el Sevilla y ahora está aterrizando y no se ha enterado.
Vamos a ver, querido Ciro, si salía antes de los partidos y decía, venga, criticarme a mí, pegarme a mí la bronca y ahora me meto para adentro. Hombre,
claro,
por favor.
No se merecen
porque no han confiado en un pedazo de entrenador como es don José Mourinho, que está manteniendo a este equipo.
Nosotros también, que estamos locos.
Si tu argumento, Víctor, es que el madridismo no está con Mourinho, el debate
no,
se
que
ha
no
terminado
se lo merece,
en este punto.
Que con no permiso, se lo merece.
No, tú has dicho que el madridismo no está con Mourinho.
Estoy con Víctor. El Madrid no se merece a un entrenador que es el único entrenador en la historia del Real Madrid que ha encerrado a un periodista en su despacho. Y el único entrenador en la historia del Real Madrid que ha tenido el dedo en el ojo a un entrenador del rival.
Estamos hablando de fútbol.
Ha tirado el señorío
puntos de vetos
del Madrid por los suelos.
Estamos hablando de fútbol, sucesos es a otra hora. Aquí estamos hablando
de
que ha remontado la eliminatoria contra el Manchester City, que está en cuartos de final.
A 13 del Barça en la Liga.
Estamos hablando que el Madrid no pasaba de octavos de final antes. Estamos hablando de que el Madrid caía contra equipos de segunda vez la Copa del Rey. Estamos hablando de que ha ganado el Barça con los suplentes. ¿Qué estamos hablando, Gil? ¿Ahora de qué vas a venir aquí?
Estamos hablando de un equipo que va 13 puntos por detrás en la Liga, que se ha metido en la final de Copa, que no la ha ganado.
Y el año pasado ganó la Liga.
Y que ha tenido que esperar a la expulsión de un jugador rival para meterse en cuartos de final.
Ah, bueno, claro.
Porque después de 9.
A ver, Ciro, que si no se te oye.
Tenías la vuelta
por ahí. A ver, dejar a Ciro, que si no se lo oye por teléfono.
No, yo creo que lo mejor que puede hacer, o sea, hay que entender a Gil, que se vaya a dormir, que se debe haber madrugado hoy, y entonces el hombre, pues, se le ha ido un poco de esto. O sea, claro, evidentemente Mourinho no se te va para Madrid. Habría que recordarle a Gil que hasta que llegó Mourinho llevaba 6 años cayendo en octavos de final el Real Madrid en la Champions. Resulta que llevaba 23 años sin ganar la Copa del Rey y casi sin llegar a la final. La última fue en el año, me parece, 2003. Y resulta que en 3 años no ha conseguido nada. Ha ganado una liga, ese Super Barça que dicen que era el mejor de la estratosfera.
Bueno,
y ha ganado una copa.
No, ya no me da tiempo. Y tengo que terminar con los resultados. Fuera todos. Jurado, ¿quién ha ganado?
Nada, se mantiene igual. Mourinho, 35% de los votos. Tan solo 2 puntos más por encima de Jürgen Klopp, con el 33%. Son los máximos favoritos.
Toma.
La gente puede seguir votando en cope.es hasta las 8:30 que lo resolvemos, Juan Pablo.
De acuerdo, a las 8:30 más.
Hasta luego.
Seguimos en la linterna.